Muchísimas gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a esta mesa que tiene que ver con mujeres y ciencia. Vamos a iniciar con la doctora Julia Tagüeña Parga. Ella es científica investigadora, es titular C en el Centro de Investigación de Energía. Ahora dirige todas las cuestiones de divulgación de la ciencia. Y ha tenido una trayectoria muy destacada en esta área. Más de 10 libros de texto, más de 50 artículos. Publicó libros que versan sobre la construcción de la sala de energía del universo. Ahorita hay una de evolución, ¿verdad, Julia?
La inauguramos en octubre, están todos muy invitados.
¿A qué día?
El 25 inauguramos.
¿A qué hora?
A las 12 del día en Universum inauguramos la sala de evolución.
Hay que ir porque las cosas que hacen en la dirección de la doctora Tagüeña son siempre de muchísima calidad y muy pertinentes al momento. Ha recibido variados importantes reconocimientos. Es del SNI con nivel 3 y además catedrática de la UNAM. Y en 2001 la Fundación Tlacaelel del Estado de México la distinguió con la presea del desarrollo científico. También recibió el premio Sor Juana y la doctora Tagüeña la tenemos hoy con muchísimo gusto, la recibimos con un gran placer y nos hablará sobre las mujeres en la ciencia y la ciencia en las mujeres.
Muchísimas gracias. Bueno, yo desde luego quiero empezar por agradecer la oportunidad de hablar de este tema, que pues es un tema que me ha interesado a lo largo de toda mi carrera. Siempre he tenido como un ojo puesto en qué pasa con el género en la profesión científica, pero pues difícilmente tiene uno la oportunidad de hablar de estas cosas, y más con gente como ustedes, como la gente del PUEC, expertas en este tema. Estoy segura de que sus comentarios me van a hacer muy importantes. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo quisiera empezar por unas aseveraciones que tal vez sean obvias, pero que creo que es importante mencionar. La ciencia, desde luego, no tiene género. Es una palabra femenina, eso sí podemos reconocerlo, pero de ninguna manera tiene género y para nada hablamos de ciencia para mujeres. Yo estoy convencida de que la investigación científica no tiene como investigación y como conocimiento que ver directamente con el género. Una buena idea en ciencia, pues tiene que ser respetada sin importar quién lo dijo. Eso, todo lo que acabo de decir, sería lo ideal, sería lo utópico, lo que nos gustaría que fuera. Sin embargo, por supuesto que hay discriminación para las mujeres y también para los científicos del tercer mundo. En realidad, yo he estado en varias pláticas en que se usa el término mujer, no necesariamente para el sexo femenino, sino para un grupo discriminado, ¿no? Una amiga mía que le dieron un premio una vez en París de investigación científica, que es de la India, todo su discurso versó alrededor de científicos del tercer mundo, es decir, mujeres. Porque los científicos del tercer mundo sí tienen problemas para publicar en ciertas revistas. Efectivamente, hay un prejuicio de los árbitros cuando llega un artículo de universidades que no son las más reconocidas. Y también hay un prejuicio con el apellido, lo hemos notado. Por ejemplo, inmigrantes europeos con apellidos más elegantes que trabajan en Latinoamérica notan una cierta facilidad en la publicación que no tienen un Sánchez o un Pérez o un Martínez. Entonces, ciertamente, aunque la ciencia no tiene género, por supuesto que como en todas las disciplinas, pues hay grupos que no tienen las mismas oportunidades. Sin embargo, eso no creo que se resuelva haciendo reuniones especiales de género o haciendo, por ejemplo, que los latinoamericanos no interaccionen con el resto del mundo, porque sería absurdo. De hecho, los latinoamericanos terminan logrando publicar, terminan logrando hacer oír su voz. Simplemente les cuesta más trabajo. Entonces, bueno, yo he preparado esto que les voy a decir de la siguiente manera, espero que cumpla con las ideas de la mesa. Quisiera empezar por hablar de qué ha hecho la ciencia por la mujer, después muy rápidamente qué ha hecho la mujer por la ciencia, un poquito de cuál es la situación en México y luego mirando hacia un nuevo siglo y desde la visión de los nuevos saberes. Bueno, ¿qué ha hecho la ciencia por la mujer? Bueno, muchísimo. Por lo pronto, ha probado que no son seres subdesarrollados. Como ustedes saben, hay toda una época de la humanidad que se considera que verdaderamente hay un subdesarrollo natural en la mujer, cosa que se ha probado ampliamente que es incorrecto, pero también entendemos las diferencias de género porque ciertamente hay diferencias de género. Entonces, la ciencia ha sido fundamental en esta visión de equidad biológica, digamos. Otra cosa fundamental que ha hecho la ciencia por la mujer son los métodos de control de la natalidad. De hecho, la píldora definitivamente hace un cambio importantísimo en la participación de la mujer y simplemente la comprensión de cómo poder controlar cómo crece tu familia, pues ha sido crucial en el desarrollo profesional de las mujeres. Y luego cosas que pueden ser superficiales aparentemente, pero no lo son tanto, como todos los aparatos electrodomésticos. Una lavadora hace muchísimo por la mujer y no hay que dejar atrás a los cosméticos, que también tiene su importancia y también es un desarrollo de la química. Algo que la ciencia ha hecho por la mujer y por el hombre, por la humanidad, es darle la pasión del descubrimiento. Y desde luego cada vez hay más opciones laborales, o sea, es un hecho que cada vez hay más oportunidades de desarrollo en la carrera científica para las mujeres, y eso es algo que es importante mencionar porque todavía hay muchas familias que no solamente a las mujeres, sino que a los hombres, les dicen no hagas nada científico porque en ciencia no vas a tener ninguna oportunidad, cosa que no es correcto. Evidentemente no son carreras para hacerse millonario, pero son carreras para tener una labor profesional muy enriquecedora, y en ese sentido tanto hombres como mujeres cada vez más deberían de aprovechar esas oportunidades. Ahora, ¿qué ha hecho las mujeres por la ciencia? Para eso me voy a referir a los premios Nobel. De ninguna manera supongo que solamente los premios Nobel tienen importancia en la aportación científica, pero nos da una forma de hacer una estadística. Y concretamente me voy a referir a este libro que leí hace poco, hecho por una periodista. Ella lo que hace es revisar históricamente los premios Nobel de mujeres e incluye en su libro no solamente a premios Nobel, también incluye mujeres que deberían de haber tenido el premio Nobel y no lo han tenido, muy cerca de la premiación, pero que por motivos seguramente de género no llegaron a tener el premio Nobel. En este momento la estadística está así: de los premios Nobel de ciencia, el 3% le corresponde a mujeres. El punto del libro es que estas mujeres llegan ahí por la pasión por el descubrimiento, no lo hacen específicamente ni porque estén buscando el premio, ni están desde luego abriendo oportunidades para otras mujeres, pero son todas verdaderamente convencidas cuando ellas hacen sus recuentos autobiográficos de que la pasión de descubrir algo nuevo vale la pena todo el esfuerzo. El libro está dividido en primera generación de pioneras, segunda generación, la nueva generación. La estadística Nobel es la siguiente: ha habido 2 en física, 3 en química, 7 en fisiología o medicina, cosa que no es sorprendente porque ciertamente las ciencias de la vida atraen en general más a las mujeres que las ciencias llamadas exactas, ¿no? Hay 10 en literatura, que tampoco es muchísimo, y hay 12 en la paz, en premios Nobel de la paz. Y ahí me quiero referir a algo que voy a regresar. Hace poco el PUEC invitó al filósofo francés Lipovetsky, y él habló en la cátedra Simone de Beauvoir, justamente habló del cambio de identidad femenina. Estos premios Nobel de la paz tienen mucho que ver con la identidad femenina. Es claro que las mujeres de entrada, en general, son más pacifistas y tienen actitudes que las llevan a que ahí es donde esté el mayor número de premios Nobel. Ahora, la pregunta es, cuando tomas el libro y empiezas a leer el libro, empiezas por preguntarte, bueno, ¿y por qué hay tan pocas mujeres en ciencia? Pero ya que lees el libro dices, caramba, ¿pero cómo hay tantas? Porque las condiciones eran verdaderamente increíbles, ¿no? Mujeres que simplemente tenían que ir al baño en el restaurante enfrente porque en la universidad no podían entrar al baño porque no había baños para mujeres. En realidad es solo a principios del siglo XX que algunos países permiten la entrada de mujeres a las universidades, y ciertamente la contratación en educación superior de mujeres en ciencia es muy reciente. Nada menos que es apenas en 1950 que Estados Unidos empieza a contratar mujeres en ciencia. Todo tiene que ver, mucho tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Cuando tantos hombres van al frente, dejan una serie de espacios que toman las mujeres, y cuando los hombres regresan, pues son espacios que ya no ceden, ¿no? Que son espacios ya ganados. En todas las historias de este libro, que es un libro finalmente muy biográfico, te das cuenta de la importancia del apoyo familiar, social, de los colegas. Ninguna de esas historias de éxito, digamos, se hubiera podido dar sin este tipo de apoyos, que muchas veces inclusive son de tipo social. O sea, una sociedad muy conservadora no va a permitir que estas cosas sucedan. Entonces, realmente la situación general influye mucho en el resultado. El libro empieza hablando de esta mujer, Frieda Robshett Robbins, que seguramente no saben nada de ella, pero ella trabajó con un premio Nobel de Medicina, este hombre Whipple, que lo que ellos hicieron juntos fue descubrir la cura de la anemia perniciosa. De hecho, ella es la primera autora del artículo, pero el premio Nobel solamente se lo dieron a él. En su discurso de aceptación del premio Nobel, no solamente reconoció la labor de Frieda, sino que le dio la mitad del dinero en efectivo. O sea, el premio Nobel Whipple sabía muy bien que debería de haber sido un premio Nobel compartido. Y bueno, digamos, se portó bien, pero tampoco dijo no me lo den a menos que se lo den a ella, cosa que sí hizo Pierre Curie. Cuando Pierre Curie es nominado al premio Nobel y no nominan a María Curie, él dijo, si no la nominan a ella, sáquenme a mí. Y es un poco ese es el tipo de colaboraciones y de apoyos a los que yo me refiero que han sido cruciales en la lucha de la mujer en la ciencia. Sin embargo, a todo esto, cuando Frieda se retira, después de 38 años de trabajar en Rochester, sigue sin tener un puesto de investigadora, sigue teniendo un puesto de asistente. La mayoría de su vida no cobró nada por su trabajo porque no se le podía pagar a las mujeres. Y sin embargo, lee su autobiografía, cero amargura, ¿eh? Y es impresionante, claro, eso es lo que también te lleva al éxito, porque la amargura te detiene, ¿no? Realmente la pasión es la que te lleva. Entonces, ella declara lo siguiente, si tienes éxito en demostrar que tu teoría científica es verdadera, no necesitas el crédito, solo te importa tu experimento. Cosa que es relativamente cierta, ¿no? Efectivamente, es maravilloso que un experimento salga, pero también sería bueno que hubiera reconocimiento, y ciertamente no para otro que lo hizo contigo, ¿no? Bueno, la primera de las mujeres pioneras, aunque está muy trillado el ejemplo, no puede más que mencionarse porque es clave, es María Curie. Ella recibió el Premio Nobel de Física, compartido con Pierre Curie y con Becquerel en 1903, y luego recibe el Premio Nobel de Química en 1911, cuando ya estaba muerto Pierre Curie. Y es la descubridora del radio y el polonio, y es una mujer súper conocida. De hecho, antes de María Curie, los premios Nobel no le importaban a nadie, les parecía a toda la gente muy aburrido. Cuando le dan un premio Nobel a una mujer, agarra la prensa de todos los países del mundo, y a partir de ahí se vuelve muy popular el premio Nobel. Es interesante, ¿no? Hay una discriminación, pero luego resulta que hay una popularidad que viene cuando se abren las puertas. Ella nació en Polonia, como todos saben. Es muy importante que era hija de maestros porque ciertamente el ambiente de la casa es uno de los puntos claves en el desarrollo de la mujer en ciencia en general, pero muy particularmente en ciencia. Como las mujeres no podían ir a la universidad en Polonia, se va a París. Ahí se casa con Pierre Curie, que la apoyó totalmente, y finalmente muere de leucemia porque, como ustedes saben, los descubridores de la radiactividad no eran conscientes del peligro que implicaba y llevaban los materiales radiactivos en la bolsa de la bata, ¿no? Aún hoy hay cuadernos de María Curie que tienen que estar aislados en plomo porque están tan cargados de radiactividad que no se pueden ni ojear, ¿no? Entonces, de hecho, todos esos pioneros, Pierre muere en un accidente, pero tanto María Curie como su hija después mueren de leucemia. Ahí hay fotos de ella con sus hijas, Eva e Irene, y su esposo Pierre. Ahí está en su laboratorio, era una mujer verdaderamente espectacular en muchos sentidos. No voy a detenerme en la investigación, además es muy conocida toda la parte de la radioactividad. Ella, por ejemplo, era muy nacionalista y creía que el polonio iba a ser el elemento más importante y por eso le puso polonio. Luego resultó que el radio fue más importante que el polonio, pero bueno, ella hizo su intento de dejar el nombre en un elemento de su país y eran una generación totalmente altruista. Ellos no patentaron nada, decían que todo tenía que ser un logro para la humanidad. Y en la segunda generación, hay otras en la primera generación, voy a dar ejemplos, nada más un ejemplo de cada generación. En la segunda generación está la hija de María Curie, entonces por eso pongo este recorte de periódico, mamás detrás del éxito escolar, pues ciertamente María Curie estuvo detrás del éxito de su hija, que recibió también el premio Nobel. No es tan raro en la historia del Nobel que haya padre e hijo que reciban el premio Nobel, porque de alguna manera el ambiente de la casa es fundamental a todos niveles. Quiero decirles de ese artículo que habla de las mamás en el éxito de los niños en la escuela, no necesariamente es la escolaridad de la mamá. Por supuesto, si la mamá tiene una alta escolaridad, pues es doble ganancia, pero es sobre todo la actitud de la mamá la que cuenta en el éxito escolar de los niños. Y bueno, pues la actitud de María Curie con Irene fue ciertamente muy adecuada. Irene Joliot-Curie es un premio Nobel de la segunda generación. De nuevo, ella tenía una visión totalmente idealista de lo que es hacer ciencia. Esta es una frase de ella: la ciencia es la fundación de todo el progreso que mejora la vida de los seres humanos y disminuye el sufrimiento. Es gente que luchó además en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una muy buena relación con su madre. Era una gente muy deportista y eso le permitió vivir un poco más, porque también murió de leucemia a pesar de ser en realidad de origen una persona muy sana. Ella comparte el premio Nobel con su marido. Aquí hay fotos de ella cuando hacía rayos X a los heridos en la Segunda Guerra Mundial. Luego fue parte del gobierno, aquí está con su marido, con el que compartió el premio Nobel. O sea, de alguna manera se repite el patrón de Pierre y María Curie en Frédéric e Irene Joliot-Curie. En esa misma generación hay otro ejemplo muy famoso que no recibió el premio Nobel, que es Rosalind Franklin. Como ustedes saben, ella fue la cristalógrafa cuyo, digamos, experimento de rayos X utilizan Watson y Crick para descifrar la doble hélice del ADN. Es una figura polémica porque ella murió antes de que se diera el premio Nobel. Entonces, no está muy claro si no se lo hubieran dado, porque finalmente, cuando llegan a dar el premio Nobel por el descubrimiento del ADN, hubiera sido muy polémico de cualquier manera, porque el premio Nobel solo se le puede dar a tres sobre un tema, y se lo dieron al hombre que hacía rayos X. Pero bueno, Rosalind estaba muerta, así que no podemos afirmar que hubo discriminación. Me gustaría mencionar una cosa respecto a ella. En el caso de Rosalind Franklin, ella venía de una familia judía, liberal, que vivía en Londres. Muchas de las mujeres en ciencia, lo comentábamos ayer, vienen de la comunidad judía y pues es muy fácil plantear por qué, porque es una comunidad donde la ciencia se respeta y se considera una profesión importante y una profesión loable. Ayer que lo comentábamos, ¿verdad, Lucía? Lo comentábamos con la siguiente conferencista, que va a ser Larisa Adler. Ella nos decía que también hay algo en la interpretación del Talmud judío, que es como muy de crítica y análisis, que es un poco el proceso científico y que de alguna manera entrena a la gente para la actividad científica. Pero sí hay muchísimas judías en la lista de mujeres en ciencia. También es interesante el caso de Rosalind, porque Rosalind decide no casarse y no tener hijos. O sea, se pueden clasificar las mujeres Nobel entre las que tienen una familia con un marido súper apoyador, que cuida a los niños, que las impulsa, o que de plano dicen, yo voy a escoger otro tipo de vida y me voy a dedicar exclusivamente a mi profesión. Seguramente todas las que están mal casadas nunca llegan, ¿no? Entonces ya ni te enteras de ellas, pero es una decisión importante. O tienes un apoyo tremendo en tu casa, o definitivamente escoges otro camino. De hecho, esta mujer, Rosalind, era muy guapa y hacía todo lo posible por no verse muy guapa, porque sentía que le quitaba seguridad en su trabajo, ¿no? Que la gente más bien se fijaría en cómo se veía más que en el trabajo que estaba haciendo. La nueva generación es importante mencionarla porque es una mujer que es un caso, digamos, de los criticados en ciencia. Esta chica, Jocelyn Bell, le pasa un poco lo mismo que al primer ejemplo que les dije de Frida. Su supervisor es el que se queda con el premio Nobel, pero su supervisor nunca la reconoce plenamente. Ella era estudiante de doctorado en Cambridge y cuando era estudiante descubre a los pulsares. Los descubre también por una cosa muy importante, y es que aquí tienen el experimento con los radiotelescopios que hacen en un gran campo. Tiene mucho que ver con el hecho de que en 1960, las astrónomas no podían entrar a los grandes telescopios ópticos porque se veía mal, se veía pues, que hace una mujer metida en un telescopio toda la noche, ¿no? O sea, se veía, entonces no podían entrar. Como ella no podía entrar a un telescopio, su supervisor, que es este hombre Anthony Hewish, la puso a trabajar en radiotelescopios que se hacen en el campo, se ponen en el campo, como vieron en la foto anterior. Entonces esta mujer a mano hace 120 millas de alambre, va montando los radiotelescopios, es lo que ocupan 57 canchas de tenis. Y se da cuenta al analizar, no había en realidad computadoras en esa época, entonces ella se da cuenta al analizar que hay una repetición en una señal y se da cuenta que están detectando algo que no se conocía en el universo, que son los pulsares. Entonces lo que hace Hewitt es mandarla a su casa en vacaciones y rápidamente publicar el resultado y finalmente a él le dan el premio Nobel, a ella no se lo dan. Seguramente no es la única estudiante explotada por su supervisor, pero el hecho de que sea mujer seguramente ayudó. Ella se retira de la ciencia mucho tiempo porque tenía un hijo enfermo y hasta que no pasa la enfermedad del hijo ya no regresa a la ciencia y finalmente vuelve a tener un puesto importante y es una de las pocas profesoras en astronomía en Gran Bretaña. Pero sí es una historia claramente, digamos, de que se aprovecharon de su trabajo. ¿Cuál es la situación en México de las mujeres en ciencia? Bueno, las mujeres son el 30% del SNI, el 20% de la Academia Mexicana de Ciencias, perdón, me faltó escribir ciencias. En la UNAM es el 33% de la investigación en ciencias y el 54% de la investigación en humanidades, cosa no sorprendente porque sabemos que hay más en humanidades. De todos los estudiantes ya es el 63%, o sea, hay más mujeres estudiando en este momento en México que hombres. Dentro de poco los vamos a tener que empezar a proteger porque, ni modo, digo, es nuestra obligación proteger al que queda en menor representatividad. Son el 52% del doctorado, que es muy alto. Ahora, cuando te vas, a medida que vas subiendo a puestos altos, solamente el 6% de puestos ejecutivos en corporaciones y el 1% de las poseedoras de la riqueza. Ciertamente uno siempre puede suponer que pues, la mujer está manipulando el dinero del hombre, pero oficialmente el 1% del dinero de este país, solamente el 1% está en manos de mujeres. Este es un artículo que publicó Gina Zabludowsky en un periódico que es justamente cómo ha ido cambiando la participación en la educación en género, porque las mujeres han ido aumentando, fíjense, en el 70 era solamente el 19%, mientras que en el 2003 ya es el 52%. O sea, las mujeres han ido tomando las universidades y los espacios de educación. Sin embargo, la participación de las mujeres en cargos efectivos no se refleja en este aumento de preparación. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene la en dirección general, casi muy pocas son mujeres, en finanzas también hay muy pocas mujeres. Donde aparecen muchas mujeres es en recursos humanos, porque se supone que para eso sirven muy bien las mujeres, ¿no? La comunicación, recibir a la gente y eso. Pero a medida que vas a cargos de dirección, las mujeres tienen, esto es por año, ¿no? El moradito es 1997, es lo más reciente que tenemos, y sí ha ido bajando lo de recursos humanos del 2002, digamos, perdón, el más reciente es 2012, el azul. Y sí, efectivamente, en recursos humanos es donde está la mayor participación de la mujer. Entonces, bueno, yo quisiera hacer un pequeño comentario ahora de la importancia de la comunicación de la ciencia, porque he dado los datos de premio Nobel, que es, digamos, de científicas. ¿Por qué pienso que la comunicación de la ciencia tiene mucho que ver con todo lo que les he contado? Porque finalmente, gracias a la comunicación de la ciencia, puedes democratizar la ciencia, llega la ciencia hacia la sociedad y cuando haces esa comunicación puedes tomar en cuenta las diferencias de género, entonces puedes motivar diferente. Hay muchos estudios en los museos de cómo responde un museo un niño a diferencia de una niña y eso tú lo puedes aprovechar en cómo planteas un equipo. También en asuntos tecnológicos se han hecho estudios de qué tecnología le interesa a las niñas y qué tecnología le interesa a los niños y no es la misma. Entonces, el comunicador consciente de las diferencias de género puede motivar a su público y a sus visitantes de una manera más adecuada e inteligente. Por otro lado, la comunicación de la ciencia te mantiene actualizado toda la vida de una manera informal de la educación científica y ciertamente despierta vocaciones. Puedes combatir la discriminación, porque es un tema que puede ser tratado cuando comunicas la ciencia, no solamente por cómo lo haces, sino directamente puede ser un tema que trate el comunicador de la ciencia. Ciertamente saber más ciencia contribuye a la equidad y la tolerancia y desde luego a aumentar la cultura social de la, la cultura científica de la sociedad, que pues es una meta que nos llevará a una sociedad necesariamente más tolerante y más equitativa. Aquí tengo una propuesta muy concreta para el PUEG. Yo quisiera que hiciéramos juntos una serie infantil de ciencia y tecnología para niñas. Es más, les traje el libro para convencerlas de que hagamos uno igual, pero obviamente con ejemplos nacionales, porque también nosotros tenemos en México el problema que dije en un principio, las mujeres están discriminadas, pero los latinoamericanos también. Entonces queremos hacer un libro donde haya mujeres latinoamericanas, que las niñas vean un ejemplo, que no necesariamente tienes que hacer ciencia fuera de este país, porque no es el caso, ¿no? Esta es una serie preciosa que se llama Las mujeres también pueden hacer inventos, también pueden descubrir, también pueden… Y tienen ejemplos que van desde cosas muy importantes, como por ejemplo a esta mujer que es muy famosa, Wolek, porque descubrió este material, el Kevlar, que es durísimo. Todos los que hacen, no creo que muchos en México hagan esquí de montaña, pero este material tan resistente es el Kevlar, y ella es una química que lo descubre, hasta la mujer que hizo los primeros brownies, las primeras, hasta niñas de escuela que han hecho propuestas en su escuela súper listas, ¿no? De cómo llevar el lunch en una bolsita de tal o cual tamaño, y viene documentado cómo esta niña lo propuso. Entonces yo le quiero proponer al PUEC que hagamos una serie de ciencia para niñas, ¿no? Bueno, entonces ahora, retomemos todo lo dicho. Si nos fijamos en esta discusión de Lipovetsky, pues parece ser que la mujer tendría que tener un cambio de identidad para poder combatir en un mundo en el cual el dominio sigue siendo, por lo menos en lo poder, en lo económico y en lo político, sigue siendo masculino. Y las mujeres ciertamente, con igual preparación, manejan menos deseo de poder. Cuando se le pregunta a egresados del doctorado dónde se ven en unos años, los hombres se ven mandando y dirigiendo, y las mujeres se ven en otro tipo de roles, ¿no? En esto que les comentaba de la tecnología, cómo la ven hombres y mujeres, hicieron un estudio entre hombres tecnólogos y mujeres tecnólogos y tecnólogas, y les preguntaban qué tecnología querían desarrollar. Toda la tecnología masculina era de poder, de guerra, de ser el más poderoso, de llegar más lejos, de ver más. Y la tecnología que proponían las mujeres era de comunicación. Comuniquémonos mejor, hagamos un traductor de idiomas. Entonces, evidentemente sí, hay una identidad diferente, ¿no? Es cierto que hay responsabilidades diferentes que no podemos soslayar. Si no hay un apoyo social a la responsabilidad familiar de la mujer, es muy difícil para la mujer desarrollarse al mismo nivel de competitividad. Y, en fin, la pregunta es, en este nuevo siglo, para los nuevos saberes, ¿tenemos que volvernos todos iguales? Y bueno, la respuesta, por supuesto, es que no. Yo creo que en realidad lo que dijiste en la inauguración, Marisa, de que la novedad es permitirle a la gente ser como finalmente quiere ser. Y creo que curiosamente en el feminismo, aunque no soy de ninguna manera experta, hay una enorme reconciliación con la identidad femenina y con la feminidad, porque no se trata de reconvertirnos, se trata de sacarnos el mejor partido. Entonces, conclusiones de todo lo que les he contado. La ciencia, necesariamente, como hemos visto, y lo comentamos en el libro esto de los premios Nobel, requiere de un entrenamiento universitario. Es muy difícil volverte un experto en ciencia sin un entrenamiento formal. Y por eso es que la mujer aparece en la ciencia tan recientemente. Digo, hay ejemplos históricos como Hipatia en Alejandría, pero su padre era su maestro. Si no hubiera alguien que lo hubiera entrenado, ya jamás hubiera podido representar a la ciencia clásica. Entonces, la ciencia requiere de entrenamiento, requiere de formación, y como es solo en el siglo XX que se abren las universidades, por eso la participación de la mujer en ciencia es muy reciente. Por otro lado, se requiere de una política que sea tolerante y que sea liberal, porque si no, por ejemplo, no se contrata a las mujeres, lo que también sucede solamente a partir del siglo XX, que haya mujeres contratadas por las universidades. Y ciertamente, para lo que vendrá, siempre será fundamental el apoyo familiar, la educación con equidad de género, el apoyo de la pareja, el apoyo de los colegas y una actitud en general apoyadora para que la mujer participe en ciencia. En países, por ejemplo, como Inglaterra, que hay mucha preocupación de convocar a más mujeres en las ciencias llamadas duras, han tenido mucho cuidado no solamente en motivar a los jóvenes con libros como el que vamos a hacer el año que viene, que ya presentaremos pronto, sino que también han tenido mucho cuidado en incidir en los lugares de trabajo para asegurarse que las mujeres son recibidas en un ambiente correcto de trabajo y no en un ambiente hostil, porque tampoco te puedes desarrollar en un ambiente que te recibe en una forma hostil. Pero ciertamente la única manera de que la mujer participe activamente en la ciencia es que tenga oportunidades académicas de alto nivel. Y es por eso que está tan unida a la presencia de las mujeres en las universidades, en los posgrados y en los centros e institutos de investigación. Y bueno, yo con eso termino. Muchísimas gracias.